muchas tardes, Horacio, muchas tardes a todos y todas, y gracias por recibirnos. Sí, efectivamente, tuvimos la oportunidad, a partir de la encuesta nacional Niño, Niña y Adolescente, que estaba en curso, que tuvimos que parar justamente por la situación, de hacer una encuesta de percepción y actitud de la población en el universo de familias que tienen niños, niñas, adolescentes en casa. Y nos pareció que los resultados de esta encuesta, que se dio la semana del 8 al 14 de abril, con lo cual muy recién, puede ser un insumo interesante para la toma de decisiones, tomando también en cuenta, aparte de todos los demás, obviamente, que el señor presidente, el gobierno escucha diariamente, la situación de niños y adolescentes. Es una encuesta bastante extensa, que habla, que tiene varias dimensiones, hablando de cómo la población ve la cuarentena, hablando de la situación de niños y niñas adolescentes en términos de educación, de cómo se sienten los propios adolescentes y también de los las consecuencias, digamos, de la situación sobre ingresos laborales y protección social. Entonces, nos pareció que tiene mucho valor añadir esta información a lo que se está escuchando, digamos, para la toma de decisión. No sé, si quiere, entro en unos ámbitos que me parecieron...
Sí, sí, por supuesto, queremos excelente. Escucharlo y luego que usted despliegue, varios compañeros quieren, por supuesto, preguntarle, como el Chelo Ayala, por ejemplo, acá con la señora Brumana.
Ok, perfecto. Entonces, primero, lo que nos pareció muy interesante es que básicamente hubo casi consenso de la población en entender y creer que el aislamiento está evitando contagios. Más interesante aún para nosotros es que 98% de los adolescentes, ellos mismos, estaban diciendo que están tomando esta medida y que entienden que es importante. Eso no quiere decir que nos guste o no, no nos confundamos. Estamos diciendo que se entiende que hay necesidad de hacerlo o que tuvo necesidad de hacerlo. En términos de las consecuencias, nosotros decimos que Si bien los niños y niños adolescentes no son lo más directamente afectados por la enfermedad per se, y con suerte, diría yo, pero sí tienen riesgo de tener varios impactos secundarios, en particular en relación a su alimentación, el hecho que reciban una alimentación adecuada a nivel de cantidad y de calidad. Y ahí fue muy interesante lo que surgió de la encuesta. Por un lado, se entiende que el alcance de las medidas de protección social extraordinaria que se están tomando es considerable, y también se entiende que realmente están bien enfocadas, o sea que cuando desagregamos por la vulnerabilidad de las personas que contestaron recibirla, efectivamente se ve que la mayor parte va a los que más están necesitados. Entonces, esto seguramente es un dato positivo. Aún así, se ve que hubo una caída de ingresos laborales en un 59% de los hogares, que, repito, el universo son hogares que tienen niños y niñas adolescentes, ¿no? Y ahí se ve también que esta caída es más fuerte en unos grupos. En particular, por ejemplo, sube al 70% en los perceptores de la UH, sube a un 75% en hogares numerosos, y sube a 62% en provincia de Buenos Aires.
Sí, Brumana. Aquí hay una pregunta del señor Ayala, por favor.
¿Cómo le va? Un gusto.
Buenas tardes.
Le quería preguntar sobre si la encuesta abarcó la población más vulnerable, por ejemplo, villas, barrios de emergencia. Sí. ¿Cuáles son las condiciones que allí encuentra?
Sí, entonces, para responder a la pregunta, el universo de la encuesta nacional que estaba en curso abarca toda la población nacional y también obviamente los subsectores a nivel geográfico y a nivel también de digamos, situación de donde están viviendo. La única excepción, y lo digo para que se sepa, es la ruralidad más dispersa. Entonces, Ahí esto era la muestra de, digamos, la encuesta nacional que se estaba haciendo, que fue ahora la base de esta encuesta rápida que se pudo hacer en 2.578 hogares. Sí hay información desagregada, por ejemplo, en las familias y los hogares que viven en áreas más hacinadas, y efectivamente se puede notar muy bien que en esta circunstancia la situación se acutiza. Entonces, esto refuerza lo que probablemente ya sabíamos o pensábamos, que hay que enfocar lo más posible el apoyo en este grupo. Ahí también surge un otro dato que me parece interesante, que es, por ejemplo, si nosotros tomamos la posibilidad de la familia de tomar medidas preventivas, muchos están sabiendo lo que se debe hacer, y esto es muy importante. Yo creo que un buen resultado de toda la información que se está pasando desde el principio. Pero si miramos a las familias que dicen no tener todos los insumos necesarios, como los barbijos o como el jabón, como el alcohol en gel, este dato es 7% en su general, pero si miramos a los hogares en área con hacinamiento, eso sube a 12%. Ahí, desde nuestro punto de vista, fue también la conversación que tuvimos ayer con el señor presidente, es clarísimo que necesitamos pensar a medidas que puedan mirar a esta población y a todo lo que necesita, sea para prevenir la enfermedad, el coronavirus, por un lado, pero también para ver cómo se puede mitigar la baja de los ingresos laborales. Más allá de lo que ya se está haciendo, que como dije, los mecanismos de protección social están llegando y están bien enfocados. Entonces, ahí hay un punto claramente donde vemos que niños y adolescentes en estas situaciones son seguramente más expuestos y más vulnerables.
Yo digo, más allá de la flexibilización que se puede, una hora de aire libre o juegos, esto es muy complicado a nivel internacional. ¿Qué ha pasado como referencia en otros países, señora?
Sí, en relación a este punto, que creo que está muy en la discusión ahora, ¿no? De cómo sí se puede, cómo se puede garantizar las salidas controladas, diría yo, ¿no? Nosotros sabemos que el Comité Internacional de los Derechos del Niño el pasado 8 de abril hizo una recomendación a los Estados miembros que realmente dice que insta a explorar soluciones alternativas y creativas para que los niños y niñas disfruten de sus derechos, entre los cuales obviamente la recreación, etcétera, etcétera. Ahí hablan también de la posibilidad de mirar, explorar soluciones. Entonces, cuidado, hay que pensar que no nos están dando una solución, están diciendo sería importante mirar las soluciones para que se puedan dar actividades supervisadas al aire libre, al menos una vez por día, respetando los protocolos de distancia, etcétera.
Ahí va, ahora, ahí va. Perdona, por supuesto, entiendo que más allá de haber tomado nota, no dejaron de ponerse en contacto cuando sí la realidad lo exige. Yo quiero agradecerle, Luisa Brumana de UNICEF, quiero agradecerle y por supuesto Radio Nacional se pone a disposición de la organización cuantas veces usted lo requiera. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Ahí vamos y venimos.
Muy bien, son las 13:14, bueno. Seguimos aquí en Bonn en Nacional, bueno. Y ahí llega el escualo, ahí llega el escualo.
Ahí está Lautaro, ¿no? Don Lautaro.
Lo tiene.
Hola, buen día, buenas tardes. Te voy a hablar de tres temas.
¿Cómo está, Lautaro?
Muy bien. Ayer me preguntaba sobre el sueldo de los futbolistas, te voy a contar sobre eso, de los futbolistas profesionales. Te voy a contar una cosita sobre Guillermo Vilas y te voy a hacer escuchar y a la audiencia un audio muy interesante de medallistas olímpicos, campeones olímpicos para los médicos.
Bien, yo te digo una cosa, hoy a la mañana habló Ginés.
Sí.
Y dijo, muchachos, lo del fútbol es para un rato largo. Ustedes pueden dibujar todo lo que quieran. No está ni siquiera en la mente el tema del comienzo del fútbol. Tal ustedes cual. Pueden pensar lo que quieran. Ginés, el ministro de Salud.
Es así, Horacio. Vamos a ampliar.